Esto es Autopsia de un miedo.
El podcast en donde se hablará de aquello a lo que más le tememos. Prepárate. Historias, leyendas, sucesos insólitos. Aquí se hablará de todo. Sean ustedes bienvenidos. Escuchas, muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a este, su podcast favorito de terror, Autopsia de un Miedo. Yo soy Ricardo y como en cada capítulo, es para mí un placer acompañarles de la mano de los relatos que nos hacen cuestionar nuestra propia cordura. Con el capítulo de hoy damos la bienvenida al mes de octubre. Escuchas, el 1 de octubre de Autopsia de un Miedo y por eso hoy comienza el especial de terror. Lo que significa que habrá un capítulo nuevo cada semana. Espérelos. Para esta noche tenemos una historia basada en hechos reales. Espero que la disfruten. Y sin más, vámonos. Es el momento de ir por una tacita de café, té o su bebida favorita. Aquí no se juzga. Pónganse cómodos, apaguen las luces, audífonos a los oídos. Relájense y vamos a comenzar. Quizás nunca hice caso a las señales, a los acontecimientos. Y pensar que todo fue tan claro desde hace más de 25 años. Corría, quizás el año 1995, cuando por primera vez nos conocimos. Estaba tratando de entrar a ese raro departamento cuando algo llamó mi atención. Volteé a mi izquierda. Era una tarde, quizás de otoño. Todo estaba naranja. La tarde comenzaba a caer. Y ahí, de frente a mí, al fondo de lo que parecía ser un pasillo de más de 20 metros, te presentaste con una forma que, en ese momento, solo me pareció peculiar. Una mancha negra. Alta, con esos ojos rojos que inmediatamente me llamaron la atención. ¿Miedo? No. Solo curiosidad. Y es que fue quizás la primera vez que me acerqué a ti. La idea de entrar al departamento pronto se me olvidó y solo corrí para buscarte. Para saber quién o qué eras. Los días pasaron y fue a partir de esa tarde que, sin invitación, visitabas mi alcoba cada noche. Si bien era solo un niño y realmente no conocía lo que era el miedo, De alguna forma fuiste tú quien me lo inculcó, quien me enseñó esa sensación de terror. Esa forma tan definida que tomabas y que dejabas ver al estar al otro lado de mi ventana cada noche. Eso de pronto despertó en mí el terror y una sensación de ansias que no entendía, pero que pronto aprendería a soportar. Curiosamente, no era yo el único que te veía, que te escuchaba, pues de vez en cuando gritabas mi nombre desde lejos. Sin embargo, era garantía que, a diario, estarías al otro lado de esa ventana que daba directamente a mi cara. Se dice que los niños tienen esa facilidad, ese don de ver cosas. Y quizás sea verdad, pues no te había visto otra vez hasta ahora. Sin embargo, de alguna forma siempre supe que alguien o algo caminaba conmigo. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te trajo a mí, a mi vida? ¿Un pacto? De vez en cuando tengo destellos de ese momento horrible. Era de madrugada. La persiana de mi pieza estaba cerrada, por obvias razones. Sin embargo, aún así, esa sensación de intranquilidad me inundaba. La televisión de mi cuarto, por alguna razón, prendida. Me levanté de la cama, me bajé. No prendí la luz porque apenas alcanzaba el interruptor. Caminé lentamente hacia la puerta de mi cuarto. Salí al pasillo que daba a la sala. Dios mío. Ahí, al inicio de ese pasillo que hasta el día de hoy miro con cautela, caminabas lentamente hacia mí con esa forma horrible, una figura blanca de una mujer esquelética, sin ojos, solo cavidades negras, con esa sonrisa de punta a punta. Corrí tan rápido como pude hacia la pieza de mis papás y cerré la puerta para después esconderme bajo las cobijas. El resto es historia. Y lo es porque quizás me desmayé del susto. Por años, nada. Quizás las clásicas canicas en el techo, el sonido de muebles acomodándose a la mitad de la noche, pero nada más. Hasta que por alguna razón, que pronto pasaría a saber, años después, más de 20, comenzó de nuevo a sentirse esa cortina de oscuridad. Todo comenzó con un olor a putrefacción. Las cosas con mi pareja de aquel entonces solamente iban en picada. Por razones inexplicables, los días empeoraban. Cosas se movían, sombras rondaban las esquinas, hasta que por fin nos mudamos de ese lugar y, sin embargo, me encontraste una vez más. Desde hacía años que no me asustaba tanto, y mucho menos por una pesadilla. Y qué mensaje tan más literal. Después de un día largo, cansado, caí rendido. En el sueño, alguien o algo, quizás tú, caminabas por ese pasillo de ese nuevo departamento. Sin embargo, no te dejabas ver. sino que solo dejabas ver tu reflejo en la pared, esa sombra de un perfil reflejando en esa pared blanca. De pronto, caminaste de vuelta a la sala y se comenzaron a escuchar muebles moviéndose, como si de pronto todo comenzara a acomodarse. En mi sueño, tomé fuerzas y me paré de la cama para ir a revisar. A mi sorpresa, todo estaba boca abajo, desordenado. Y ahí, en medio de la sala, no estabas tú, sino que había alguien más. Una conocida. Me dijo que al llegar, todo ya estaba así. Y de pronto se quedó callada. Solo me miraba. Yo caminaba revisando las cosas y ella solo me miraba. De pronto, comenzó a tener una reacción rara, burlona. Su semblante cambió totalmente. Esta persona sonrió de punta a punta para solo decirme algo que se me quedaría grabado hasta el día de hoy. Quizás lo más aterrador que alguien me haya dicho jamás. Javier. Javier. El demonio ya sabe dónde te escondes. En ese momento me desperté helado, temblando, en posición fetal en el medio de mi cama. La sensación era horrible. Me levanté para ir a la sala y encontrar que todo estaba desacomodado. Tuve que salir de ese lugar con pavor, con terror. A las pocas semanas, me fui de ahí. Los meses pasaron y una tarde fría, una llamada. La misma persona que en aquel momento se presentó en mi sueño estaba al otro lado de la línea.
Javier, tengo algo que decirte. En los últimos meses me pasaron cosas raras en casa y decidí ir con una persona que me recomendaron. Durante la sesión, esta señora, quien me hizo la limpia, me habló de ti, sabía de ti, y me dijo que tienes que venir, necesitas venir. Desde hace muchos años, tú tienes algo siguiéndote, algo malo.
Sus palabras solo resonaron en mi mente y de pronto todo tuvo sentido. Todo esto que comparto aquí, ahora, es porque estoy temblando mientras escribo. Es porque sé que tengo que salir de mi alcoba. Sé que estás al otro lado de esa puerta. Te vi. Por fin te vi. Desde hace días que estás ahí, parada, viéndome, vistiendo esa túnica negra. Cada noche, siempre igual, lo mismo, desde hace días. Esa túnica cubriendo todo tu cuerpo, a excepción de tu rostro. Por Dios, solo de imaginarme lo que está ahí a unos metros de mí. Ese rostro horrible, blanco. Pero esa sonrisa, no hay palabras para describirla. Se me enchina la piel. El miedo me recorre el cuerpo de punta a punta. Esos ojos, se les puede llamar así, negros, más negros que la oscuridad. No sé qué eres, no sé qué quieres. No sé por qué yo, no sé por qué ahora. Escuchas, espero que la historia haya sido de su agrado. Como se mencionó, es un relato basado en hechos reales. Y es un relato que nos adentra al tema que nos compete al día de hoy, que es pactos satánicos. Y con este capítulo del día de hoy finalizamos, cerramos esta serie de 4 capítulos. Y sigamos con el cotorreo. Escuchas, hemos platicado sobre el pacto oscuro, el pacto satánico abordado desde la época medieval hasta quizás nuestros días, con prácticas peculiares como la brujería. Pero ¿qué hay de la actualidad? Mucho de lo que se ha hablado, las historias o leyendas que se cuentan y que tienen que ver con un pacto con la contraparte de Dios, datan de siglos atrás. Pero ¿qué hay en la actualidad? Se dice que las personas que practican el satanismo, por ende, han hecho ya un pacto. Sin embargo, es importante entender que hoy en día hay dos corrientes del satanismo. Está el satanismo tradicional o teísta y el satanismo moderno o simbólico. El satanismo tradicional o teísta se trata de la corriente en la que se cree y se adora a una deidad, de igual forma que en el cristianismo se cree en Dios. En el satanismo teísta se cree en el diablo y por ende se le rinde ceremonias, homenaje, ofrendas. De acuerdo con diferentes fuentes, se da por sentado que cualquier persona que se considere dentro de esta corriente ha llegado ya a pactar con el diablo, pues se le rinde culto. Por otra parte, en el satanismo moderno se podría decir que oficialmente este nace con el famoso Anton Sándor LaVey, quien funda en 1966 la primera sociedad abiertamente satanista del mundo, la famosa Iglesia de Satán. La Iglesia de Satán no promulga el culto a ninguna deidad, de hecho se consideran ateos. Si bien no hay una adoración a una deidad, se cree en la existencia del diablo, pero como concepto metafórico del instinto humano, de ese potencial que tiene el hombre al tener acceso al conocimiento. En la Iglesia de Satán, el concepto del individualismo está por encima de cualquier otro. Básicamente, el yo es más importante que el nosotros. Desde esta perspectiva, se podrá decir que las ideas de Anton LaVey se basan en la ideología de Friedrich Nietzsche, quien defendía la idea del ego y del yo y de cómo la sociedad es reprimida a través de las religiones. Dado que en la Iglesia de Satán no se cree en la deidad diabólica, es complicado realmente considerar que en esta corriente haya concretamente un pacto satánico. Si ustedes se llegasen a adentrar un poco en el internet e investigan sobre la Iglesia de Satán, muy probablemente encontrarán que en esta hay simbología que podría considerarse, y valga la redundancia, satánica teísta, y es que la figura de Baphomet es utilizada a menudo, al igual que el pentagrama, esa estrella de 5 picos. Lo curioso es que la figura de Baphomet no se utiliza como un símbolo diabólico o de maldad, sino que por el contrario es utilizado en fe de ícono de luz y sabiduría, que es de la forma en la que dicha figura era utilizada por Aleister Crowley dentro de su orden nombrada O.T.O., Ordo Templi Orientis. Pero escuchas, ¿quién fue realmente Aleister Crowley? Fue un famoso e influyente ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta y mucho más, apodado, entre varios nombres, The Great Beast 666, quien se convierte en el líder de la Orden del Templo del Este, conocida como Otto, Ordo Templo Orientis, fundada al comienzo del siglo XX. Lo interesante es que el satanismo teísta y el satanismo simbólico comparten una cosa en común, y es que ambas corrientes pertenecen a un mismo sistema de creencias llamado el camino de la mano izquierda. El camino de la mano izquierda se define, de acuerdo con el autor Manuel Palma Roldán, en su libro La estirpe de Fausto, como aquel conjunto de creencias gnósticas, ocultistas y esotéricas que buscan la realización del yo por encima de todo, a través de diferentes métodos, resaltando la magia como uno de ellos. El camino de la mano izquierda aspira al individualismo extremo, al materialismo, a conseguir lo que uno desee a través del método que sea necesario. El fin justifica los medios. Por otra parte, el camino de la mano derecha representa una actitud de devoción. Enfatiza la importancia espiritual del ser humano y, en contraste con el camino de la mano izquierda, invita a la práctica del desapego a lo material. En este camino que radican creencias como el karma, la ley del retorno, es decir, conceptos que sugieren que toda acción tiene una repercusión en el ser. Escuchas, el pacto satánico, ¿cómo se hace? Dentro de las creencias cristianas, el creer en el diablo también engloba creer en Dios. Un pacto con la contraparte de Dios demanda que la persona crea fervientemente en su existencia. O al menos eso pensaría uno. Sin embargo, de acuerdo al padre José Antonio Fortea, sacerdote católico y teólogo español, cualquiera que lo desee puede realizar un pacto satánico, incluso aquellos que dudan de la existencia de esta figura. De acuerdo con diferentes fuentes, un pacto no necesariamente tiene que ser escrito o explícito. Puede que en un momento de enojo hagamos un pacto de facto con el Señor de las Tinieblas. Pacto que será válido y tendrá muy probablemente efectos al corto plazo. De más está decir, escuchas, que el peligro de este tipo de prácticas es real y bastante grande, pues el precio es nada más y nada menos que una condena eterna, considerada por la fe cristiana como el peor de los castigos. Y escuchas, con este capítulo cerramos la serie de pactos satánicos, una serie de 4 capítulos. Si no los han escuchado, por favor, dense una vuelta. Con esta serie, asimismo, abrimos la puerta para charlar un rato sobre sectas satánicas y todas aquellas sociedades ocultas que siguen la corriente de la mano izquierda. De nueva cuenta, damos la bienvenida al mejor mes del año. Es un mes en el que habrá mucho contenido de terror, de autopsia para ustedes. El podcast sigue creciendo y he escuchado en más de 20 países. Autopsia de un Miedo se hace para ustedes y con ustedes. Gracias por seguir escuchando Autopsia de un Miedo. Regálenme sus comentarios, historias. El Instagram del podcast es adum.podcast. Así lo pueden encontrar en Instagram. O si no, a través del correo del podcast también. Atrévanse y compartan esa historia que les ha quitado el sueño. De nueva cuenta, yo soy Ricardo, me despido. Tengan una linda noche, manténganse sanos y salvos. Sigan escuchando historias de terror. Nos escuchamos pronto.